Supracortical.
Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus.
No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, pero el día de hoy tengo una invitada sasasasaso. Tal vez lo recuerden por podcasts como Léelos y por todas sus colaboraciones que nos ayudó en aquel viejo entonces cuando estaba puentes.me, que era una cosa maravillosa donde nos conocimos. Paco de Pablo, bienvenido.
Rafa López, no, el honor es todo mío. Gracias por la invitación. Qué padre es recordar aquellos entonces de puentes.me, después .mx y ahora esta aventura
después
de Sonoro.
Después .mx.
No, un placer acompañarte tras bambalinas en esta loca aventura del mundo de los podcasts.
Fíjate que presentando un poco a nuestro invitado, de aquel entonces también yo recuerdo Magali Urquieta tenía el podcast de Subtexto y ella definía a Paco de Pablo como una de las mejores personas que había conocido. Y estoy completamente de acuerdo con ella, completamente. Paco, tienes una personalidad muy particular. Yo supongo que te lo han de haber dicho N cantidad de veces. Me gustaría un poco que nos cuentes sobre ti, pero antes quiero yo contarle al público que Paco es una persona que, además de ser amable, siempre está al servicio, colaboradora, pero además inteligente, brillante, creativo. De verdad me parece que eres una combinación rara, Paco. O sea, eres una personalidad curiosa y por eso me da tanto gusto tenerte por acá, porque además eres muy poco protagonista. No eres el que sale hasta el frente de la foto. No eres el... O sea, ¿cómo te ves tú a ti? ¿Cómo te defines tú a ti en tu personalidad? ¿Y qué te han dicho al respecto?
Muchas gracias, Rafa. Me sonrojo, pero pues... Bueno, sí me lo han dicho, El poco protagonismo, la verdad, creo que es una consecuencia de algo más. No es una decisión que yo tenga muy consciente en realidad. Pero bueno, me pedías como contarle un poco a tu amable audiencia un poco de mí. Yo soy productor de radio, toco la batería, ajá, tengo una pequeña perrita que se llama Echo. Tengo un par de programas de radio en la radio universitaria, en Radio UNAM, donde hablamos de música y de ñoñerías. Y pues básicamente, digo, eso es como el resumen más de las cosas más importantes que te puedo decir. Tengo dos programas de radio, tengo una perrita. Cuando quiero distraerme, toco un poco la batería. Y bueno, me he dedicado a los podcasts pues toda mi vida, o bueno, toda mi vida profesional, básicamente.
Claro. Muy pegado al tema del radio, ¿no?
Sí, claro. Y me encanta la parte de contar historias y también por la otra dimensión de diseño de audio, la música que lo acompaña, las cosas técnicas me gustan. Pero creo que al final del día se trata de conectar con personas y tener conversaciones y compartirlas a su vez. Entonces es muy social en realidad trabajar en la radio y en los podcasts. Mis herramientas principales son el WhatsApp. Digo, sí edito audio y lo que sea, pero creo que para producir podcasts.
Pero es que
radio,
justo, la parte que yo conozco de ti tiene mucho que ver con unir gente, con crear vínculos. O sea, porque vaya, Supracortical, este es el episodio 290 y tantos. No he parado de hablar, Paco. O sea, me prendo el micro y es mi monólogo interior, ¿no? Estas voces internas que tengo en la cabeza que tengo que depositar en algún lado y hablo y hablo y hablo y hablo. Pero tú no tienes esa clase de programa de radio. Tú no eres esta persona que nada más sale a hablar y a lanzar botellas al mar, sino que tú más bien vas agarrando botellas de gente que las aventó. Dices, a ver, mira, este se la voy a mandar a aquel y ahí va la botella de regreso y empiezas a vincular gente. Es una experiencia bien linda, bien interesante y yo siento que te encanta.
Sí, me encanta y bueno, además he conocido a mucha gente y a muchas personas, pues, de todos tamaños, sabores y colores. Y bueno, sí, hay unas muy memorables, muchos aprendizajes. Entonces, pues, ¿cómo no seguirme dedicando a esto?
Y fíjate que precisamente por eso estaba yo pensando en ti. Oye, justo por eso, cuando estaba pensando en hacer este episodio, que vaya, pues inicialmente lo había pensado igual como siempre, como un monólogo, dije, bueno, quiero hablar del consumo responsable de todo, ¿no? Vamos a platicar del consumo responsable de drogas, pero de alimento, de internet, de casa, de gente, de todo lo que podamos consumir. Y pensé en ti precisamente porque siento que vas conociendo y conectando gente y vas como aprendiendo de esas historias muchas cosas. Siento que se te queda la sabiduría de la gente que va pasando y que vas escuchando y que van diciendo. Y creo que además tienes tú un estilo de vida muy interesante, porque creo que nos puedes permitir como conocer ese mundo del consumo responsable. Y de inicio me habías pedido que platicáramos primero, ¿qué es eso de consumir y qué es eso de responsable? Que son dos cosas muy diferentes.
Claro, sí. Bueno, es que cuando me hiciste la invitación, que una vez más te agradezco muchísimo, Rafa, a este espacio, me quedé pensando en como cosas que consumimos, ¿no? Para empezar, luego ya hablamos de lo responsable y lo irresponsable. Pero cosas que consumimos, bueno, hay unas muy evidentes, como decías, drogas, comida, azúcar, tele. Pero entonces me desvié un poco yo solito y me quedé pensando si, por ejemplo, una charla con un amigo es algo que se consume, ¿no? O tener, no sé, conectarme en Zoom un miércoles por la noche después de comer para platicar 2 horas con alguien fuera del trabajo. Eso es consumir.
Es un consumo.
Y después de darle vueltas, o sea, creo que hay cosas que lo rodean al acto, que sí tienen que ver con el consumo, pero el acto en sí mismo no me pareció algo que se consume. No sé tú qué opines, porque creo que el para hablar de consumo me gustaría, a menos de que decidamos no hacerlo, entenderlo como en términos del capitalismo, o sea, de que viene de una producción, de alguna manera se produjo aquella cosa que estás consumiendo y llegó a ti a través de canales, justo tal vez de mercado, tal vez no necesariamente, pero sí tiene que ver con una sociedad, con que, como dice el meme, ¿no? Vivimos en una sociedad, y tal vez un encuentro de uno a uno no cabe ahí.
Ajá. Es interesante lo que dices, porque eso creo que cambia mucho el concepto de responsable. O sea, creo que lo podemos acotar esta charla ahí donde lo marcas tú, porque lo podemos llevar más allá. Efectivamente, desde mi perspectiva más amplia, cualquier ser humano, de hecho, cualquier ser vivo, de hecho, cualquier objeto puede consumir rayos de sol, consumir químicos todo el tiempo, consumir, ¿no? Y creo que como humanos podemos consumir personas, actividades, sustancias, objetos. Pero es interesante porque a la hora que dices, ok, esto lo produjo alguien más con la intención específica de que lo consumiera alguien más. Ah, pues como que nos va acotando hacia otro tipo de conversación, porque implica mucho, por ejemplo, el tema de la compra, ¿no? Y es, fíjate que justo estoy ahorita leyendo, a pesar de que en Paguroideas, en el otro podcast que tengo con Pepe Valdés, platicamos mucho de Marie Kondo y de su técnica y demás, estoy leyendo el libro de La magia del orden de Marie Kondo, y ella dice que por donde hay que empezar siempre es por el tema de la ropa. Y la ropa es una de estas cosas que propositivamente vamos y compramos, y propositivamente, a pesar de que en ese sentido las consumimos, muchas veces no nos ponemos esa prenda más de una vez, a veces ninguna vez, a veces dos veces. ¿Y qué tanto ir y comprar una prenda y ponértela una vez o ninguna vez es un consumo responsable, ¿no?
Claro. Porque, bueno, se habla cada vez más de el costo, el impacto ambiental que tiene producir prendas, ¿no? Ropa, los jeans, cuánta agua gastan. Y veo que cada vez hay más proyectos que promueven el uso, el consumo responsable de ropa, que se traduce en pues usar ropa de segunda mano, tal vez.
O usar la que tienes. O sea, ¿no? Desde la perspectiva de Marie Kondo, que es, oye, ¿qué tal? Imagínate esta idea revolucionaria. ¿Qué tal si conoces toda tu ropa, sabes dónde está y decides cuál te pones y cuál no? Y la que te pones sí te la pones y la usas y la otra la dejas pasar y que la use alguien más. Creo que desde ahí el tema del consumo se vuelve muy importante. Pero, oye, ¿cómo es tu relación? Ya que vamos a hablar de consumo y de dinero, pues, ¿cómo es tu relación con el dinero y con los gastos? ¿Cómo te sientes tú en esa área?
Bueno, la verdad, qué bueno que lo preguntas, Rafa. Ahorita me siento que se me acaban de abrir los ojos, pero hace muy poquito. Y lo digo de la manera más franca y honesta. Esto no es ningún comercial, pero sí es una promoción sana. Recientemente hay un podcast relativamente nuevo que se llama Rockstars del Dinero. Que conduce Javier Martínez Morodo, y ahí hablan mucho de esa relación del dinero, y yo no lo había entendido tan bien hasta después de escuchar este podcast. Para mí mi relación con el dinero era, yo digo, era una relación muy boomer. O sea, yo tenía mi dinero en el banco y lo dejaba ahí, ni siquiera estaba trabajando para mí el dinero. Tengo mis ahorros, pero y mis gastos procuro tenerlos controlados. Pero me ha pasado, como seguramente le ha pasado a muchas personas, que de repente llega uno, dos, tres gastos fuertes y entonces, ay, estoy comiéndome mis ahorros, sufro, me pongo nervioso. Y recientemente, a raíz de escuchar todas estas charlas en este podcast que menciono, entendí que, uno, estoy a tiempo de cambiar esa relación con el dinero, hacerla más sana, No ver el dinero como un fin en sí mismo, sino como el vehículo para otras cosas. Eso también lo aprendí de maldita
pobreza. Para consumir, porque al final, sí, ¿no? O sea, al final el tema del dinero es que es el medio para consumir. Y entonces lo siguiente que te quiero preguntar es, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo le haces para el tema del consumo? Fíjate que yo, desde que arrancó la pandemia, vengo disminuyendo mucho mi consumo. O sea, pero tremendamente. O sea, para empezar, antes de la pandemia estaba yo en un tema de consumir ropa. Traía un asunto con el tema de la imagen personal y entonces qué camisa va con qué pantalón y con qué cinturón y no sé qué y tal. Y empecé a hacer un guardarropa más o menos grande. Bajé mucho de peso. Otro día les platico toda esa historia, pero tuve que comprar casi el closet de nuevo. Y también en 2016 compré un auto y ya venía yo pensando que 2020, 2021 seguramente iba a cambiar el auto. Hoy en día, bueno, ni por aquí me pasa la idea de comprarme un auto. O sea, ¿para qué en este nuevo mundo? O sea, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y eso, junto con una mudanza que hice, me llevó a decir, voy a consumir muy poquito. Y me empecé a ir mucho como hacia el tema del minimalismo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo consumes? ¿Cómo gastas?
Pues mira, ahorita creo que en lo que más gasto es en el hedonismo, comida, sobre todo como que comida es donde veo más gastos recurrentes y fluctuantes, ¿no? Es decir,
oye, la gente no te está viendo, pero además eres un flaco envidiable. O sea, la gente va a decir, oye, Paco se gasta su sueldo en comida y está flaco, yo quiero ser de ese club.
Sí, porque, o sea, en realidad no me lo gasto en... me gustaría, pero no me lo gasto en juguetes. La verdad es que dejé de comprar libros. Ya tengo un dealer de libros digitales, para bien o para mal. Pero bueno, ya ahí me llegan. Si acaso sí compro cómics, pero no es algo que figure en mis gastos habituales, para nada. No compro ropa, no compro cosas coleccionables. O sea, sí tengo ropa de vez en cuando necesito algo de verdad, sí me la compro. Pero no estoy como viendo cosas para de ropa, ¿no? Por ejemplo, en Amazon, si me compro algo, es tal vez algo muy práctico, el cablecito que necesito para cargar el mouse, no sé.
Oye, ¿y tú no eres de los que, ya que entras ahí a Amazon, dices, bueno, y de paso, esto y esto y esto y esto?
O sea, sí, pero no lo concreto. Tengo una wish list, Rafa, enorme. De hecho, si quieren, en las notas del show, ahí les ponemos la liga. Y si alguien me quiere comprar algo, adelante.
¿Cómo no? Sí.
Pero, digo, tengo... me quisiera comprar unos monitores para escuchar... digo, tengo unas bocinas, pero quisiera unos monitores ya más acá.
Ajá.
Cables, me gusta donde, es más, ya ahí lo tengo claro, donde me gusta consentirme es para cuestiones de la batería. Me gusta comprarme percusiones chiquitas, tampoco hago gastos magnánimos de platillos o tambores, pero pequeños uh-huh. detalles, shakers, cadenas, platillos chiquititos.
Que un poco es como la gente que le gusta, no sé, salir a hacer bicicleta y entonces Exacto. le compra que si la luz, que si el aceite, que si el tornillo, que si le cambia esto, que si el soporte, ¿no? Oye, y vaya, platiquemos un poquito de la responsabilidad. O sea, cuando hablamos de este consumo responsable, que creo que tiene un sentido muy personal y muy social al mismo tiempo, ¿a qué le llamamos responsable cuando hablamos del consumo? Porque yo siento que de mi parte, ¿no? Este asunto de la responsabilidad viene en torno a, ¿es bueno para mí? ¿Es algo que necesito? ¿Es algo que quiero? Y hacia afuera, ¿esto es bueno para los demás? ¿Es algo que afecta, que lastima? ¿Tú cómo ves esta parte de la responsabilidad?
Sí, o sea, yo la entiendo como desde una, o sea, es como una especie de deuda, ¿no? Tal vez situada en el espacio de la, no sé si es la okay. ética o la moral o ambas. Eso sí, digo, ya es uh-huh. ese nivel de tecnicismo. Necesitaríamos otro espacio de supracortical. Sí. Ahorita no, tampoco hay que clavarnos tanto, pero sí creo que es como una especie de deuda. Tal vez, como decías, con uno mismo o con la sociedad o el medio ambiente. Y todo bien con eso. Yo creo que sí hay que procurar la responsabilidad en general en lo que hacemos. Porque si es una deuda con uno mismo, pues ay, la respuesta está ahí, ¿no? Hay que quererse y hay, claro. y hay que procurarse a uno mismo en el sentido positivo. Pero también quisiera darle espacio, y creo que en supracortical has creado un espacio muy chido para esto. Creo que la irresponsabilidad, o sea, más bien, la responsabilidad, como decíamos, es una deuda, pero pues está en un contexto. Y creo que esos contextos no son fijos todo el tiempo, parejos para todos. Y entonces, uh-huh. en esos espacios de no parejez o de variabilidad, uh-huh. pues entra tal vez la irresponsabilidad. Me voy a ir a ejemplos muy cotidianos, pero creo que me voy a explicar, porque no, tal vez no me, tal vez estuvo muy fumado lo que dije. Pero, por ejemplo, desayunar bien es responsable, una responsabilidad con uno mismo, ¿no? Podríamos verlo así, como...
Claro. Oye, desayuna, ¿no? O sea, aliméntate.
Exacto. Y si puede ser un alimento bueno, bueno, pues qué mejor, ¿no? Por ejemplo, yo con un té, una manzana, un huevo duro y con un poquito de aguacate, a mí eso, digo, está raro tal vez, lo que sea, pero a mí eso sé que me da lo que necesito y con eso aguanto hasta la 1 de la tarde o lo que sea y me gusta que sea light. Ya los fines de semana me doy mis chilaquiles con grasa y pollo y huevo y todo, pero entre semanas sí me gusta Ajá. ir como más light, me gusta despertar y más bien ir al grano, empezar el día, cocinarme en la mañana de lunes a viernes no me atrae, prefiero... tener el tiempo. Pero ya me está desviando. Si un día me desayuno una cerveza, pues sería un desayuno irresponsable conmigo. Pero no por eso creo que todo el peso de la palabra irresponsabilidad refleje en realidad lo que pasó en ese momento, que fue, oye, hoy me decidí desayunar una cerveza, como... ¿qué tiene? o sea...
Claro, claro, claro. Sí, justo era un poco lo que te decía yo que motivaba esta conversación, porque de repente relacionamos lo responsable con el objeto, con el alimento, con el producto y no con la persona, uh-huh. ¿no? Y de repente es, oye, ¿por qué te tomaste una cerveza? Por esto. Muy bien. Por esto, ¿no? Muy mal. ¿Y quién decide muy bien o muy mal? Pues en buena medida tú, ¿no? Sí, o sea, sí. Oye, tomé un popote para beberme una malteada. Oye, pues muy bien o muy malo, ¿de qué depende? Pero no es el popote, no es la cerveza, no es el chilaquil, sino mucho es la persona. Y yo siento que ahí es donde me gusta la idea de centrar esta conversación, porque esa responsabilidad viene desde, como dices, una cosa yo conmigo donde digo, ok, estoy siendo responsable. Y es una pregunta que me puedo hacer y que además nadie me va a ver contestarla. Simplemente es una cosa que yo entiendo y siento. Uh-huh. Y en la medida en la que veo cuáles son las consecuencias de mis actos, pues me puedo volver más responsable, ¿no? Esto que me hace a mí, esto que le hace a mi familia, esto que le hace a mi ciudad, esto que le hace a mi planeta, ¿no? Y en la medida en la que este horizonte visual va creciendo, creo que también de manera muy natural nos vamos volviendo responsables, porque siento que mucho, mucho de lo que, y te lo pregunto, tal vez a ti te ha hecho responsable, es que te vas enterando de las consecuencias de tus decisiones, ¿o no?
Completamente, sí. O sea, ahí hay también creo que un desarrollo a consecuencia de eso, de empatía. Por lo menos en mi caso, yo siento que sí me he convertido en una persona profundamente empática. Al nivel, Rafa, en el que cuando voy manejando, yo estoy teniendo en consideración me gusta ser amable tras el volante, que en esta ciudad es mucho. Es decir,
es bastante raro eso.
Sí, es muy raro.
Porque yo soy el que tiene que llegar de un lado al otro, Paco. Porque yo soy el que va a pasar primero. Porque yo soy el que, ¿no? Y digo, supongo que lo has visto y ahorita me platicas si sí o si no, pero estos estudios que se han hecho de cómo el tráfico mejoraría muchísimo y cómo todos llegaríamos más rápido si pensáramos en el otro y pensáramos en las reglas propias del tránsito y no si estás pensando en ti y aceleras y frenas. Y, o sea, contaminaríamos menos, sería más ágil la ciudad si todos fuéramos más amables detrás del volante.
Sin duda. Y además se nota, o sea, por ejemplo, donde yo vivo, pues es una calle residencial, vaya, no vivo sobre una avenida. Pero la gente luego le gusta andar a más de 60 kilómetros por hora. Yo sí soy el señor que sale a decir como, oye, no se vale. Entonces yo sí manejo lento. Ajá. Y cuando tengo a alguien atrás queriendo rebasarme, no cedo, ¿no? O sea, digo, tampoco me claro. le cierro ni nada, pero es como, oye, más bien en este carril deberíamos ir a esta velocidad.
Esta es la velocidad responsable,
sí,
¿no?
Sí,
esta
sí.
es la velocidad correcta.
Sí, carnal. Bueno, así lo pienso.
Oye, quiero arrancar aquí con algunos puntos. Hicimos una lista, Paco y yo, y me gustaría irla rebotando un poquito. Fíjate que algo que yo noté cuando empecé a hacer contenido y dejé de ser el que consume el contenido. Oye, redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el podcast mismo. O sea, yo escuchaba mucho más podcast, veía mucho más redes sociales y hoy en día se ha convertido en una experiencia muy curiosa el decir, yo soy el que hace el contenido tanto en redes como en el podcast y entonces mi tiempo en pantalla, mi tiempo en redes es para contestar mensajes, para subir un video, para poner una foto, para sacar una idea, para salir yo en cámara y noté mucho cómo hay una relación opuesta directamente, donde a más creador, menos consumo y a más consumo, menos creador. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Le pasa esto a otros? ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué onda?
Claro, digo, estoy de acuerdo contigo, pero sí hay algo ahí que quisiera agregar y tal vez entonces va a parecer uh-huh. que estoy en desacuerdo contigo. Pero es que creo que como creador entiendo cómo ya no estás consumiendo, ¿no? Es decir, si el día tiene 24 horas y estás dormido 12
claro.
y comes las otras 6, digo, por hacer números más fáciles, y te quedan 6 horas.
Sí.
Y de esas 6 horas vamos al baño 3 y entonces solo nos quedan 3 horas para consumir o crear. Pues si eres creador, pues vas a gastar esas 3 horas o la mayoría de esas 3 horas creando, ¿no? Y no consumiendo contenido en línea. Pero es que creo que como creadores, y ahí sí ya me sumo, el utilizar las herramientas de las plataformas, o sea, es decir, ser un creador en Instagram, ser un creador en Facebook, en YouTube, tal vez en el mundo de los podcasts es distinto, pero por lo menos en estas, en TikTok, el uso de la herramienta, aunque sea como creador, como decíamos antes, creo que también es de consumidor. Finalmente son herramientas que estas grandes empresas están poniendo ahí sí, para que subas y edites tu video, digo, para ver los videos o lo que sea y comentar, y para los creadores para subir, para editar, para ponerle filtros, pero creo que eso es finalmente también una forma de consumo. Solo que uh-huh. estás creando, ¿no? Pero estás consumiendo a través de, estás creando desde una plataforma que además está diseñada, y eso ya lo sabemos por documentales, y bueno, porque tampoco es algo muy discreto, pero están diseñadas para mantenernos en ellas, ¿no? Para capturar nuestra atención. Obviamente como consumidor, pero como creador no se me haría, es decir, o sea, editar un video en TikTok es divertidísimo, ¿no? Entonces.
Claro, no, justo, sí, o sea, le estás poniendo ahí el filtro y todo, y como creador también necesitas ver qué están haciendo los claro. demás, cómo está funcionando la plataforma, pero justo hacia donde quiero ir es, ¿qué diferencia hay entre el consumo responsable e irresponsable de redes sociales? Porque todo el mundo, ¿no? Así como todo el mundo habla de hacer ejercicio y bajar de peso, todo el mundo habla de alejarse del celular y dejar de consumir redes, y yo veo a todo el mundo en redes, o sea, porque además lo ponen ahí en redes sociales, ¿no? Y escriben, es que ya debemos de dejar de consumir tantas redes sociales. Exacto. Y lo pones en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo poder empezarnos a guiar hacia este camino de decir, ok, para mí, este es mi consumo responsable de redes sociales? ¿Cómo nos acercamos a eso?
Sí, es esto. Te agradezco mucho que me hayas invitado para intentar descifrarlo juntos, Rafa, porque para mí era una emisión. Si me hubieras preguntado, era una emisión de Paguro Ideas, pero aquí feliz. Pero digo, sin duda creo que ser conscientes del tiempo que pasamos tras la pantalla es un buen lugar para empezar. Por ejemplo, donde yo he notado más un consumo que ha incrementado, si es responsable o irresponsable, aún no lo sé. No, sí, tal vez es un poco irresponsable de mi parte, pero en TikTok luego hay he notado cómo sustituyó lo que para mí, siendo un niño de los 90s, era la tele. O sea, yo podía pasar, claro, no sé, 3 horas frente a la tele y ya, o sea, y solo hacer eso.
Y además cambiándole a los canales, ¿te acuerdas? Que ibas al 2, al 5, al 7, o sea, y ahora lo que pasa es que ese riel, pues ha cambiado, pero
ya 3 horas de ese riel, o sea, está cañón. Bueno, claro, digo, me encanta, sí. cuando me doy cuenta de, órale, llevo 3 horas viendo TikTok, me pesa. O sea, bueno, digo, a veces sí me gusta también, es como, ah, qué padre, porque además, veo cosas que sí me gustan, finalmente, también. Entonces,
justo, sí.
Que creo, pues, que sí. Eso es lo ahí es donde creo que hay que
poner. Oye, Paco, pero cuando te haces 2 pasitos para atrás y ves la cantidad de horas, o sea, que yo creo que ahí hay un primer punto muy interesante, que es volverme consciente de lo que estoy consumiendo, ¿no? Sí. O sea, sea tráfico, sea redes, sea lo que sea, pero de repente te haces 2 pasitos para atrás y dices, ok, híjole, o sea, sí estuvo padre, sí vi 20 videos graciosos, sí hubo 3 bailecitos que me encantaron, sí, pero 3 horas, brother. O sea, y uno mismo se pregunta, ¿no? Ya no tiene que llegar tu papá a decirte, ponte a hacer la tarea, haz ejercicio, tal, sino que de repente, no sé si te pasa a ti, y esto más que entrevistarte para que nos des la solución del consumo responsable, es un poco platicarlo juntos.
Sí, exacto.
Pero no sé si te pasa a ti que de repente a mí me dan unas especies como de náuseas, como si hubiera comido de más tal pizza cual. O alcohol, sí, o algo. Y es como de, güey, ya, o sea, ya esto sí, ya lo vi mucho.
Sí, tal cual. Un asco, pero que viene como, no de la panza ni del estómago, viene como del tercer ojo, ¿no? Es del lugar, sí, más profundo, exacto, de tu ser, que te dice, es que te pasaste de lanza, porque la primera hora estuvo bien, viste 2 danzas, viste un tutorial de comida, te echaste 3 memes muy graciosos, ¿no? Pero ya las últimas 2 horas fue una reiteración de lo mismo, ¿no? Como eso es a lo que voy.
¿Qué onda?
Sí. Cuando me pasa, y seguro me seguirá pasando, pero sí es algo en lo que estoy trabajando. Y eso, también creo que trabajarlo es, bueno, por lo menos para mí, no es algo que urja un ajuste inmediato y totalitario. Me gusta trabajar las cosas a medianos plazos, en procesos diluidos, por lo menos cuando se trata de hábitos. Porque
Yo soy igual, sí. O sea, yo estoy en mi proceso de hacerme vegetariano, ¿no? Pero es como un proyecto a 15 años. Ahí poco a poquito. Ahí vamos.
Ajá. Sí, tal cual. Pero pues eso. Entonces, por ejemplo, TikTok. Si me dejo ir 3 horas y es algo que pasa todas las semanas, unos cuantos días, pues ya con haberlo hecho 4 días ya son 12 horas. Ya vi medio día de TikTok. Entonces... Me gusta asustarme a mí mismo haciendo estas, sí. La suma de la chiquiteada, así le digo, la suma de la chiquiteada. Entonces, 3 horas, tal vez un día, pues bueno, me estuvo pasado de mi lanza.
Todo bien.
Pero todo bien.
Sí.
Pero bueno, si ya la sumo a las otras 3 horas, pues ya me va dando más miedo. Y entonces ya tengo muy controlado el consumo responsable para mí en general, de vez en cuando sí me paso. Pero a mí, por ejemplo, ya sé que si veo TikTok en la mañana... me cuesta trabajo empezar mi día. Entonces, cancelado en la mañana. Y si lo veo en la tarde...
Parecido a la cerveza.
Sí, sí, exacto. Exactamente. Un día tal vez me desayuno un TikTok, pero... O sea, ya tengo claro, claro. Los espacios en los que sí lo puedo consumir y dejarme ir a veces. En la tarde tampoco puedo. No me gusta dejarme ir. Tal vez, por ejemplo, me estoy haciendo el té de la tarde y esos 4 minutos en los que se calienta el agua. Ah, pues ahí de verdad que no tengo nada más que hacer, más que estar ahí frente a la taza. Entonces,
¿Y sabes qué? Ya sea que uno esté frente a la taza o sentado encima de la taza, pero de repente son 2 minutitos que te permiten así como decir, o sea, voy a ver 3 videos, 4 videos, estuvo bien, le puso ahí un poquito de algo a mi día, está padre, pero no me desayuné un TikTok, ¿no? Exacto. Que ahorita antes de pasar al siguiente punto, que siento que viene bastante ligado, fíjate que ahora que las criptomonedas poco a poco se van volviendo más famosas a nivel popular, pues empiezan a surgir muchas críticas, entre otras ambientales, de decir, es que las criptomonedas consumen un montón de energía. Y yo les digo, ¿y tú crees que el TikTok no? O sea, brother, estás consumiendo 12 horas, o sea... Porque eso también es energía y porque eso también está contaminando. Pero de repente, ya sabes, son los popotes los únicos malos. Son las criptomonedas las únicas malas. Y yo me acuerdo cuando tú y yo éramos niños, nos pedían hacer dibujos ecológicos y todos poníamos el humo de los autos y el humo de las fábricas. Y era como, o sea, son cosas que uno de manera infantil trae en la cabeza, pero no te das cuenta de que donde vives, pues podría haber un bosque y no hay, que lo que te comes está generando también basura y que no es nada más todos contra los popotes. Oye, hay que reciclar los popotes, hay que evitarlos, sí, pero no es lo único, ¿no? Y un poco me gustaría irme con esta parte electrónica, porque así como no le ponemos demasiada atención al tiempo y el consumo de las redes sociales, me dijiste ahorita justo antes de arrancar algo que a nivel laboral también suena muy bonito decir que uno es muy productivo laboralmente y entonces se la pasa uno consumiendo mensajes de WhatsApp, por ejemplo.
Exacto. Sí, porque además ese es un consumo que se me hace muy agresivo porque hay dos sentidos. O sea,
es como exigente, ¿no?
Es muy exigente, pero además se me hace violentón. Digo, está bien, es súper necesario y lo seguiré usando para trabajar. Sin embargo, sí se mantiene violentón porque el único sentido que tenemos que no podemos apagar es el del oído, ¿no? O sea, puedes cerrar los ojos. Cuando estamos dormidos, en realidad no estamos sintiendo. Podemos aguantar la respiración y cancelar el gusto y el olfato. Pero el oído no hay manera. Digo, a menos de que con otra cosa te lo interfieras. Pero aquí va con esto. Ah, sí, que la vista, si bien sí podemos cerrar los ojos, si los tenemos abiertos y sabemos leer, lees, ¿no? O sea, es como inevitable. Y entonces los mensajes de WhatsApp, digo, sé que suena muy obvio lo que estoy diciendo, pero es que más bien es el momento de hacernos estas preguntas, porque más bien relacionarnos a través de WhatsApp es algo nuevo. O sea, eso es lo menos obvio en realidad, ¿no? Cómo esto llegó a nuestras vidas de la forma más cotidiana y ahora ya nos relacionamos, pero tal vez es momento de preguntarnos y de educarnos a nosotros mismos, cómo usar estas herramientas y cómo los relacionamos con ellas. Yo, por la naturaleza de mi trabajo, como decíamos hace un inicio, pues estoy en contacto con mucha gente, con muchos grupos de WhatsApp. Y entonces eso me orilló necesariamente a hacerme estas preguntas de, oye, necesito estar recibiendo toda esta información todo el tiempo y sobre todo estar disponible todo el tiempo, contestarlo todo en el momento. Y pues...
Que eso es una spoiler, cosa bien, ¿no?, interesante, porque sí hubo un rato en el que el tema de, oye, hay que responder rápido todos los mensajes. Yo lo digo desde donde lo estoy viviendo yo, pero no sé si esto sea común para muchas personas, pero yo siento que poco a poco nos hemos ido orientando a decir, no, espérame, los mensajes son mensajes y como antes las cartas, pues ya te llegará la respuesta cuando toque que te contesten. Pero sí, es que te mandan el mensaje del meme y es exactamente igual la velocidad con la que la tengo que contestar, porque si no se enojan conmigo, que el mensaje de la junta de mañana a las 7 de la mañana. Exacto. Y todo está dentro del mismo universo del WhatsApp. Y entonces de repente uno ve la cantidad de tiempo y además la emoción que produce, ¿no? Este mismo tema aquí siento que no produce náuseas porque no es algo que estás consume, pero sí produce una especie de ansiedad, preocupación, siento yo que incluso irritabilidad de que, como dices, suena, vibra el teléfono, se enciende la pantalla y estás en una charla, estás grabando un podcast, estás en una junta, estás haciendo tu tarea y de repente por ahí nada más ahí, de refilón de ojo, dices, ah, me escribió mi novia, me escribió el gato, me escribió alguien, ¿no? Mi perro me escribió y ya te distrae, ya te mando otro lado y ya hay un tema de, hey, consúmeme. Exacto. Aquí hay un mensaje pendiente. ¿Cómo lo vives tú?
No, pues tal cual. O sea, ahora yo trato de controlar esa urgencia de responder y creo que lo he logrado bastante bien. El ejemplo más próximo que les puedo compartir porque pasó esta mañana, bueno, en realidad desde ayer, uno de mis mejores amigos fue ayer en la noche a ver el estreno de 007 en la noche, a las 10 de la noche, y me mandó un mensaje, un videomensaje de los créditos de la película. Y la verdad no tuve la energía para responderle absolutamente nada. Eran las 10 de la noche, yo seguía perfectamente despierto, estaba leyendo Solaris, además, que lo recomiendo muchísimo. Y le pude haber respondido perfectamente. Oye, padrísimo, ahí luego me cuentas cómo estuvo. Pero no, o sea, ya mensajes, incluso ya entre 6 y 7 de la tarde, a menos que sea algo en lo que de verdad a mí me interesa responder o sea algo familiar, que no es por ser familiar, tiene garantía de mi respuesta. Pero sí, ya salir de la... Para mí el horario de trabajo también ya se está ligando al horario de conexión. Porque, Rafa, antes nos conectábamos a Messenger. O sea, era prender la computadora, te conectas a Messenger, estás conectado el tiempo que estés conectado y cuando acabas te desconectas. Sí. Y ya tenías tu vida en tu casa. Sí. Normal. Y esa desconexión es lo que estoy tratando de recuperar. Bueno, no completamente, ¿no? También me gusta estar conectado.
No, pero sí... Creo que ahí tiene mucho que ver el tema de la responsabilidad del consumo en la desconexión del consumo. Porque si estás siempre conectado a comprar ropa, ¿no? O sea, esto de, pues vamos al centro comercial, pues a ver, ¿no? O sea, como a ver qué se nos atraviesa y qué compramos. Hay una irresponsabilidad porque no tienes meses de desconexión o algo y sobre todo se vuelve muy evidente con el tema de el internet en general, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, que estamos todo el tiempo conectados, ¿no? Así como en Matrix, ya sabes, esta cosa de hay un cable metido en nuestra cabeza.
Sí.
Y creo que aquí desde preguntarnos cuáles son nuestros periodos de desconexión y como dices, oye, 10 de la noche... Estoy leyendo en físico, me estoy alejando del celular, me llegó el mensaje, me pareció interesante, me dio gusto que estuviera en el estreno, pero hay otro día le contesto, güey.
Sí, o sea, sí.
No pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Y digo, ahorita decías, tenemos como en Matrix un cable en la cabeza, pero en realidad lo que tenemos es un shaker en el bolsillo, que además hace ruido. Uno de mis amigos más radicales, radicales en el sentido de... él en algún momento se salió de casa de sus papás a muy temprana edad y desde entonces ha armado su vida. Es muy independiente, pero también muy desconectado. Es a lo que voy con esa radicalidad. Y ya llegó a su punto más extremo, por lo menos hasta ahora. Y él ya apagó por completo todo tipo de notificación de su celular. Y digo todo. O sea, no suena ni cuando le llaman, ni vibra, ni se prende la lucecita. O sea, es solo cuando él lo prende y lo agarra que se relaciona con, bueno, con su celular y con el resto del mundo, ¿no? Finalmente. Pero se me hace...
Un poco sería, digo... Es radical.
Radical, o sea, y tal vez irresponsable, no sé. O sea...
Claro. O sea, porque vivimos, vaya, Emil Durkheim hablaba del hecho social, ¿no? Vivimos en un entorno social. Entonces, pues, bueno, hoy en día, de alguna manera, nosotros, escuchas y creadores de podcast, pues seguramente vivimos en un entorno donde nos llegan mensajes importantes, laborales, familiares, tal, a través de nuestro celular, y de alguna manera es un aparato que hoy en día uno como que ya no puede concebir a una persona sin celular. Exacto. ¿Sabes? Y antes para hacer una llamada había que ir a la tienda de la esquina, que era donde sí había teléfono, y hacías la llamada a ver si del otro lado te contestaban. Y hoy en día estamos tan hiperconectados. Pero interesante, o sea, también esto, o sea, la responsabilidad del consumo, que como decíamos con el tema del alimento, oye, me gusta desayunar light, perfecto, pero sí hay una barrera entre no desayunar y pasarme 48 horas sin comer y pasarme, o sea, llega un punto donde la falta de consumo también afecta. Pero fíjate que ahora que comentas esto de la independencia en el hogar y demás, creo que algo que a muchos nos ha hecho madurar, nos hizo madurar en nuestro momento, es que de repente un día dejas de consumir agua, luz, gas en casa de tus papás. Y empiezas a ser tú el que paga el agua, la luz, el gas, tal, tal, tal. Y exacto. Entonces de repente uno dice, no, ciérrale esa cosa, apágate la luz. Oye, ya, no es para tanto el gas, mejor un boilercito más pequeño, ¿no? Y empieza uno a la hora de que te cuesta, ¿no? Lo que hablábamos de las consecuencias. ¿Cómo te fue a ti en la parte de la independencia y de ser un consumidor a diestra y siniestra en casa de tus papás, a ser alguien que pagaba y consumía al mismo tiempo?
Sí, pues mira, yo crecí en un hogar que afortunadamente, y estoy agradecido, tenía probablemente 15, de 15 a 20 focos, ¿no?
Sí.
¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaRufus.
Fíjate que yo tuve una vez una compañera, si me está escuchando, que no creo, le mando un gran saludo, que nos hicieron una encuesta, estoy hablando de cuando éramos ya médicos, y nos hacían una encuesta, ¿no? ¿Cuántos focos hay en tu casa? Y la respuesta que ella dijo fue, obvio, no hay manera de saber cuántos focos hay en mi casa. O sea, ¿en casa de quién puedes contar los focos? Y todos la volteamos a ver con cara de, mija, nosotros sí sabemos cuántos focos tenemos. O sea, son 10, son 15, son 4. No, ella, yo creo que genuinamente respondió. Yo creo que tenía más de 200 focos. Ya sabrás tú qué casa tiene. Exacto. Pero sí es como, ¿qué voy a saber yo cuántos focos tengo? Pues mira, es la cantidad de energía que estás consumiendo.
Exactamente.
¿No? Y entonces te interrumpí, Paco, cuéntame.
No, claro. Pues justo eso. O sea, yo vengo de un hogar en el que, vaya, no eran la cantidad de focos de tu compañía. Pero bueno, sí eran varios focos y muchas veces estaban varios prendidos al mismo tiempo. Después de eso, me mudé a una casa con unos amigos en la que, bueno, esa casa ya existía y esa casa, desde que existe, está colgada la electricidad. Entonces, no, toda esa temporada, etapa de mi vida, que fue larga, fueron como 8 años, pues no pagué electricidad. Y ahora, desde hace unos años para acá, que ya me independicé y ahora sí ya todos mis gastos son míos, el tema de los focos fue uno que me agarró completamente desprevenido. Digo, no es que yo anduviera ahí dejando la luz prendida por todas partes, pero sí,
claro.
O sea, ya que justo, yo ya sé cuántos focos consumo normalmente y hasta cuántos deben estar prendidos al mismo tiempo. Y la verdad es que sí.
Y que ahora ya los pagas porque ya no estás colgado sí, ahí el diablito, Paco.
Sí, no, y he tenido mis trimestres o mis bimestres más bien que digo, chin, no, la cajeteé. Pero bueno, digo, ya soy muy consciente. También ya sé que, por ejemplo, calentar el agua en el hornito. Digo, no calentar el agua en el hornito, pero yo calentar el agua no con gas, sino con electricidad. El mini hornito y el microondas, pues son... Digo, no el microondas, pero en el refrigerador son pues de donde más jala electricidad. Entonces también mi consumo, dejar la puerta abierta. Digo, ya son fantasmas que me van a perseguir el resto de mis días, Rafa. Ya el tiempo de...
Es que justo sí. Te digo, o sea, llega el momento, ¿no? Donde creo que un acto muy responsable es pagar tu consumo.
Exacto.
Porque es una manera muy directa en la que tú ves... pues lo que te está implicando el tener esto, ¿no? Porque vaya, y creo yo que la luz es muy barata en el sentido de el impacto ambiental que hacemos al tener luz, el impacto en nuestra salud física y mental que hacemos al tener luz eléctrica a mitad de la noche. O sea, nos sale muy barato pagar 200, 400, 500 pesos, 150, los que sean. Creo que nos sale barato, pero sí ayuda este acto de decir, ok, yo soy el que está pagando la luz. Cuando me mudé para acá donde estoy viviendo ahora, tuve que comprar focos. Y andaba yo con el tema de Pepe y Paguroideas y tal, con los focos inteligentes. Y dije, pues, ¿cuántos tengo que comprar? Pues, tanto. Dije, ¡ay, híjole! ¡Híjole! Sí, ¡vemos, cabrón! ¡Vemos! Pero eso, ¿no? Empezar a ser conscientes de ese consumo. Y de aquí sí, ahora sí, ya que está muy aplanadito el terreno, me gustaría que nos vayamos al tema del consumo de drogas. Porque cuando hablamos de consumo responsable es... lo primero que brinca, ¿no? Tuve por ahí un episodio platicando con Sarah Snap y hablaba de la importancia de que aquellas personas que hacen un consumo responsable de drogas digan, oye, yo consumo drogas y lo hago de manera responsable. Cosa que a mí, en mi infancia, en mi adolescencia, me dijeron que no existía. Y yo me aventé buena parte de la Facultad de Medicina con esta premisa mental de decir, no existe el consumo responsable de drogas. Yo soy una persona que no bebe alcohol, no bebe café, consumo muy poquito azúcar. O sea, yo verdaderamente estoy muy lejos de las sustancias y lo sabes, ¿no? Lo sabes perfectamente. Yo, todos mis queridos amigos de Puentes como tú y demás gente que he ido haciendo grandes amigos por acá, pues saben que yo, pues a mí me vas a ver a la hora de la fiesta, a la hora que sea, pues con mi vasito de agua, con un refresquito tal vez y ya el refresco ya siento yo que le estoy metiendo mucho azúcar. Exacto. Es una cosa personal, pero ¿cuál ha sido como tu viaje en torno al tema del consumo responsable de sustancias tuyas y de gente cercana a ti? ¿Cómo lo has vivido?
Sí, claro. Bueno, yo desde muy temprana edad, temprana edad, 15 años, para algunos era muy temprano, para otros no tanto tal vez, pero yo desde los 15 años como que entré al mundo de las drogas parejo. Yo antes de los 15 años no tomaba cerveza ni nada y ya muchos de mis compañeros y personas que me rodeaban de mi edad, Ya hasta se habían metido en problemas por tomar cerveza a tan temprana edad. Y yo no, yo en realidad era muy, sí, no sé, mi papá y mi mamá son así. En realidad ellos no toman, no fuman, no nada. Y yo me creo que...
Oye, sin embargo, o sea, a pesar de la diferencia de edad, sí hay una cosa ahí donde 15 años consumo de sustancias, las que quieras, incluyendo, por favor, Coca-Cola. O sea, yo he visto... Sí. Bebés de un año a los que les empiezan a dar refrescos a muy temprana edad. Sí. O sea, es una cosa irreal de verdad, alcohol, ¿no? Pero sí podríamos decir que 15 años no es la mejor edad para empezar a consumir. ¿O tú sientes que sí, desde ahí ya hay consumo responsable?
Pues mira, o sea, la verdad es que creo que no, pero en mi caso yo tuve la fortuna de estar rodeado de un grupo de amigos y de camaradas que entre todos nos empujamos a que más o menos fuera... responsable. Nos cuidábamos, sí, mucho entre nosotros. El tema de la marihuana, eso es, digo, eso no, la verdad nunca fue como la gran cosa para mí. Desde entonces hasta ahora la consumo, la verdad. Sí, me gusta consumir marihuana. He tenido mis baches con la relación y precisamente con esa parte de responsabilidad con la marihuana. En la universidad hubo una temporada de esos 5 años que estuve estudiando que sí sentí que mi desempeño bajó radicalmente por el consumo de marihuana entre clases, ¿no? O sea, como que, digo, también qué idiota yo. Bueno, no qué idiota, claro, pero finalmente tuvo que pasar eso para darme cuenta de, mira, las drogas sí tienen este efecto. Porque antes de la universidad sí consumía marihuana y lo que sea, pero no era nada habitual. No tenía yo mi propio... no compraba yo mis drogas, ¿no? Hasta la universidad. Entonces, ya que yo me compraba mis drogas y yo me las servía y yo decidía cuándo sí y cuándo no, pues al principio decidí, pues todo el tiempo, ¿no? Y eso, pues, tuvo consecuencias.
Claro. Es algo que dice Pepe, ¿no? O sea, si dejas que un niño tome esas decisiones, pues de repente dices, pues pizza todos los días, ¿no?
Exacto.
¿Pizza todos los días? Sí, sabe rico, venga. ¿Por qué no? Y creo que ahí, ¿no? Volvemos a este tema que hablábamos desde el asunto de TikTok, donde te haces un pasito para atrás y dices, a ver. ¿Cómo me siento con esta conducta y qué efecto está teniendo en mi día a día? Y entonces tú hubo un momento en el que dijiste, ok, esto me está afectando.
Exacto, sí. Hubo un momento en el que claramente tenía que hacer un ajuste radical, preciso e inmediato a mi forma de relacionarme con este consumo. De alguna forma sí tiene que ver con una responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Finalmente, porque estaba delicioso estar así de pacheco todos los días, la mitad del día, pero empezó a bajar el desempeño académico y bueno, sí me tuve que hacer la pregunta, ¿qué quieres más? ¿Liberarla bien en la universidad o esto otro? Y además, en ese entonces mi abuelo pagaba la universidad, entonces también había una responsabilidad con él, ¿no? No me voy a convertir en la próxima estrella académica, pero entiendo lo caro. Porque era una universidad privada, entonces, pues sí, había una responsabilidad mía para...
Sí, oye, alguien está generando ese trabajo necesario para que se pague ese producto que es la escuela. Exacto. Y tú no estás consumiendo ese producto que es la escuela, estás consumiendo un producto que es marihuana o alguna otra droga, ¿no? Y entonces ahí es, ¿qué quieres consumir? Porque esa es la otra, que si no estamos consumiendo una cosa, estamos consumiendo otra.
Sí, exactamente. Y tuve que hacer la balanza pero eso también creo que se vale, abro comillas, tocar fondo, cierro comillas. No digo que yo haya tocado fondo, o sea, fondo. Pero digo, claro, tropezarse. Sí,
hay de fondos a fondos.
Exacto, hay de fondos a fondos. Pero bueno, un tropezón, 2 tropezones. Es más, 7 tropezones están bien. Finalmente de alguna forma es la inversión, ¿no? Yo invertí en esos 7 tropezones para que al final aprendiera o hiciera el ajuste que necesitaba tener. Y con la marihuana...
Oye Paco, sí.
Más te iba a rematar que con la marihuana me sigo relacionando con ella, pero ya la tengo como muy ubicada en los espacios
en
los
que me gusta. Te sientes en un consumo, sí, responsable.
Sí, no dejo que me tome, ¿no? Para nada. Y yo le digo de broma, porque para nada es eso, pero me gusta decirle como mi medicinita. Como al final del día me gusta, pues sí, un spliff, o relajarme un poco con eso. Y está bien, hasta puede ser terapéutico a veces. No digo que siempre.
Fíjate, claro, no, pero fíjate, o sea, para mí esto es muy importante y me encanta platicarlo contigo y además por eso también me era importante desde el inicio de la conversación marcar el cariño, la admiración que te tengo en muchos sentidos, pero... Yo, mi consumo responsable de Rafa López, de marihuana, cocaína, de hongos alucinógenos, de café, es cero para mí, ¿no? Hay una cosa ahí donde yo me he preguntado, ¿esto qué impacto tiene en mi vida? Yo me acuerdo cuando empecé adulto, joven, adolescente, tal vez, a consumir un poco de alcohol, decía, no, es que a mí no me gusta la cerveza, seguro a mí lo que me gusta es el vino. Ay, no, a mí como que el vino blanco no. Es que seguro a mí lo que me gusta es el vino tinto. Ah, no, es que a mí lo que me gusta son los cócteles. O sea, si me echo ahí una piña colada con ron y... ¿Sabes qué? Sí, dame la piña colada, pero sin ron. ¿No? Y claro, fui así poco a poco hasta que me di cuenta, a través del consumo de alcohol, que no me gustaba cómo se sentía gastrointestinalmente, no me gustaba el efecto social que tenía en mí, porque a mí el alcohol me duerme muy rápido. Entonces me aburro, me pongo serio. O sea, no es algo que a mí me haga bien, pero ese es mi consumo responsable de alcohol. Y yo... O sea, conocí desde antes gente que se la pasaba muy bien en fiestas tomando alcohol, gente que se la pasaba muy mal, pero sobre todo cuando empecé a relacionarme con mis amigos de Puentes, me empecé a dar cuenta de que había personas que su consumo responsable de drogas era otro, y yo, al menos de lo que conviví con ese grupo de personas, yo no conocí a alguien que tuviera un consumo irresponsable. O sea, yo llegaba a grabar mi episodio y me saludaban de buenas y estaban trabajando y la chamba salía. Y resultaba que habían hecho noche de videojuegos y habían consumido drogas y estaban bien. Entonces, a mí sí me impactó mucho descubrir gente inteligente, organizada, que yo admiraba, que consideraba buenas personas, que estuvieran haciendo un consumo constante de sustancias. Insisto, de inicio yo, y lo digo además desde una perspectiva no solo personal, sino médica, yo recomiendo que el consumo de cualquier sustancia psicoactiva sea después de la edad adulta, ¿no? Sí. O sea, yo no lo recomiendo para nada antes de la edad adulta. Y la otra es, cada quien tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Yo, en mi caso, en lo personal, para mí el consumo es cero. Sin embargo, sí me gusta hoy en día aceptar que me volví una persona más tolerante, me volví una persona más amable con este tema, sobre todo a la hora de conocer gente que, brother, consume y consume bien y tiene su vida, ¿no? ¿Tú cómo lo vives desde esa parte?
Pues tengo una... Creo que nunca he dicho esto en un podcast, pero feliz de decirlo por primera vez en Supracortical. Pero yo sí me gustan las drogas en general. Vaya, no soy un drogadicto, ni estoy todo el tiempo metiéndomelas, ni comiéndomelas, ni nadándomelas, ni nada. Pero tengo un grupo de amigos, y eso creo que ahí es donde entra un poco la responsabilidad. Ese grupo se ha deformado o ha... hemos perdido y hemos sumado nuevos integrantes con el paso del tiempo, pero es más o menos el mismo grupo de amigos con el que comencé a fumar marihuana a los 15 años. Y con ese mismo grupo de amigos, insisto, más o menos, he probado todas las otras drogas que he probado, y con ellos tenemos este espacio en el que juntos nos damos ese momento, nos lo permitimos. A mí la verdad no me gusta drogarme solo, salvo con la marihuana, pero no sé, hongos, LSD, en fin, ustedes échenle. Para mí es más bien una experiencia grupal, y insisto, yo tengo la fortuna de tener un grupo de amigos que somos, nos hemos informado, nos cuidamos, eso es, somos muy conscientes de eso cuando estamos juntos. No es que haya alguien sobrio que no, pero no estamos, creo que construir...
En situaciones de riesgo.
Sí, en situaciones de riesgo, sí, exacto. ¿No? Y creo que son espacios donde se puede construir. O sea, no es... el consumo de la droga no es el fin en sí mismo, sino, bueno, por lo menos para mí, es más bien el principio de algo que se puede construir. Y puede ser algo de algo completamente ficticio o algo, o nada más como un bienestar, si quieren, espiritual. No sé... ¿Qué otra palabra?
Claro, pero es que justo, o sea, habrá gente que consume por una búsqueda espiritual. Habrá gente que consume por un vínculo con su mejor amigo o con otros cuates.
Exacto.
Habrá gente que consume para relajarse del trabajo. Habrá gente que consume para tener una idea creativa. Habrá gente, ¿no? Y además, muchos podrían decirme, yo he consumido por una cosa y por la otra, y una sustancia para una cosa y una sustancia para la otra, pero sí, vaya, dejar de pensar que son las sustancias el problema.
Exacto.
Y empezar a entender que si una persona trae un desequilibrio emocional, que si una persona no tiene un consumo responsable de su trabajo, de su familia, en el momento en el que consuma drogas va a ser exactamente igual de irresponsable, ¿no? O sea, si no sabes comportarte bien detrás de un volante, no sabes comportarte bien detrás de un churro de marihuana, por decirte cualquier ejemplo.
Completamente. Y de hecho, digo, por ejemplo, uno de estos camaradas ahorita está teniendo un problema emocional muy fuerte, personal, familiar, y notamos, ¿no?, en una de nuestras últimas sesiones que tuvimos con él, pues que él estaba desbalanceado completamente, y dijimos, oye, nuestra responsabilidad como grupo y con él es darle una pausa a estos espacios, porque evidentemente a él no le están funcionando, y el hecho de que nosotros los tengamos, pues a él solo le hacen agua a la boca y quiere venir a, ¿no?, a darse. Pero es a lo que voy. O sea, sí vivimos en una sociedad y sí hay como una responsabilidad con uno mismo, pero creo que es importante también verlo, todo esto de forma grupal, social, en general. No sé, por ejemplo, hay...
Sí, totalmente.
Consumir, no sé, algo que se me hace muy... Un problema que en realidad es de la sociedad, creo yo. Es todo el tema de repartir de Uber Eats o Rappi, los repartidores, creo que están muy castigados por las empresas que ni siquiera los emplean. O sea, los emplean como herramientas, pero no como trabajadores. Uh-huh. Y sin embargo, yo sí quiero mi pizza en media hora, ¿no? Entonces, por lo menos mi manera de ser responsable es como, bueno, yo ya decidí usar este servicio porque lo quiero usar. Y por lo menos yo sí le voy a dar lo más que pueda en propina, no sé, o lo que sea, extra al repartidor, porque sí se lo merece, ¿no? Entonces yo lo veo como un costo para mí, o sea, lo veo como un, no como un berrinche, como un ¿cuál es la palabra? Como consentir.
Sí,
te quieres consentir,
pero como lo que hablábamos de pagar la luz, ¿no?
Exactamente.
O sea, decir, ok,
exactamente.
Quieres tener 15 focos, quieres tener 50 focos, pues vas a pagar la luz de 50 focos y sabes que eso te va a llevar un trabajo, ¿no? Y en la parte de las drogas creo que se vuelve algo parecido, que es, ok, ¿quieres consumir drogas? Pues sabes que vas a tener que dedicar un tiempo en tu agenda que no vas a dedicar a otra cosa. No se la vas a dedicar a la familia, al deporte, al trabajo.
Idealmente.
Porque se la vas a dedicar al consumo de drogas, ¿no? O sea, hay una cosa ahí donde creo que ahí se marca. Me gustó esto que dices de la responsabilidad del grupo sobre el individuo y la responsabilidad del individuo sobre el grupo, que es lo que hemos estado platicando. Y me gusta esto que dices, nosotros como grupo podemos ver si andamos bien o no andamos bien, y creo que también te da la confianza de consumir en grupo, de saber que el día que no andes bien, alguien va a levantar la mano y va a decir, hey, Paquito, ¿qué onda?
Exacto.
O sea, no, ¿sabes qué? No andas bien, algo traes.
Sí, 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 el ayúdame a ayudarte, ¿no? No, claro.
Totalmente, Paco. Vamos hacia el cierre. Oye, esto nada más para dejarlo ahí de colofón, aplique idéntico para el sexo. Por favor, un consumo cero de sexo no es sano, se los digo desde ya. Evidentemente estoy hablando de adultos responsables que están dando su consentimiento.
Exacto.
Pero el consumo no puede ser cero. Es como comer, es una cosa importante. Pero sí saber que tiene que haber un consumo responsable de un sinfín de cosas y hacer la invitación a que la gente observe cuál es su consumo responsable de todo lo que consume. Paco, ¿algo más? ¿Algo con lo que te quieras ir?
Pues bueno, no quisiera entrar, Rafa, a profundidad de esto, pero se los voy a dejar como una semillita a tu audiencia, como para que lo consideren, porque ya no hablamos de esto, pero de el consumo de ficción y de no ficción, creo que también es algo como hay que ser consciente, ¿no? Creo que una de las conclusiones es que la responsabilidad empieza desde la empatía o la conciencia, ¿no? O por lo menos, idealmente.
Totalmente. Oye, temazo ahí, digo, ya no nos dio tiempo, pero fíjate cómo ahora está muy de moda estos documentales que parecen serie de asesinatos, pero que en realidad es documental, y estas cosas que son series de ficción, pero que en realidad parecen muy reales. Ahora anda muy de moda este asunto de el juego del calamar, y entonces que parece de verdad, pero que en realidad es ficción, pero la ficción que parece realidad, pero no, y empiezas ahí a mezclar un montón de cosas, y mucha gente pierde el piso de saber si está en un mundo o en el otro. Paquito, muchísimas gracias por acompañarme. Qué honor
gracias
tenerte aquí en Supracortical. ¿Y dónde te encontramos?
Pues me encuentran en Twitter. Estoy ahí, Paco Cap. Paco Cap, como Sugus. Es un palíndromo. Paco Cap. No estoy muy activo, pero sí, si me escriben, cuenten con que les responderé. Y bueno, y ahí es, esa es la ventana a cualquier otro contacto que quieran tener conmigo. Muchísimas gracias, Rafa.
Y cuando estás escuchando, no hombre, Paco, encantado. Hoy, y cuando estás escuchando un podcast de Sonoro, has de saber que seguramente Paco de Pablo está detrás ayudándote a conectar a los creadores con los consumidores de podcast. Paco, gran abrazo hasta allá y seguimos platicando.
Igualmente, Rafa. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.